Y bueno, creo que es el momento de hacer una visión crítica y una visión desde el sentido común de muchas cosas que se nos están diciendo sin, bueno, pues sin ninguna coherencia ni médica, ni científica, ni social, ¿vale? Entonces, pues esta charla va de eso. Seguramente os daré malas noticias, pero bueno, no vengo aquí a hacer amigos, sino a decir la versión extraoficial que muchos de vosotros y vosotras pues igual no conocéis, ¿vale? Entonces, creo que durante esta pandemia se nos han ido metiendo poco a poco varios goles, ¿vale? Varios goles que nos han llevado al miedo, a encerrarnos en nuestras casas, a depender de una información totalmente tergiversada y a estar pues bueno, presos del miedo y muchas veces de un estado emocional que no nos hace ningún bien, ¿vale? El primer gol que diría que se ha metido es que una persona asintomática es igual a una persona enferma, ¿vale? Esto se dijo desde el principio, esto está ante la de juicio y estará. Gracias a Dios, en los últimos meses está viendo revistas científicas que están haciendo un seguimiento de personas asintomáticas y están viendo que no es así. Entonces, desde la versión oficial y desde, bueno, y desde todo lo que los medios de comunicación dicen, y en base a eso, pues somos una de las excusas que nos han, por las que nos hemos encerrado en casa, pero deciros que cada vez está más entre las cosas, ¿vale? ¿Alguien conoce a una persona asintomática que haya contagiado a otras personas? ¿Sí?
Yo diría que sí. A ver, nosotros hemos pasado los cuatro en casa. Mi pareja y los dos hijos. ¿Han sido contagiados?
¿Habéis pasado o habéis tenido una PCR positiva?
Bueno, vale, muy bien.
Es
una PCR positiva.
Esa es la primera. Ese es el segundo gol. El segundo gol es PCR positiva igual a persona enferma. Sí, es.
Sí, es para ya crearlo de hasta que positivo a positivo, pero ni han tenido fiebre, ni han tenido nada. Y por ejemplo,
o sea, ¿se han contagiado asintomáticamente?
Sí.
O sea, ¿han tenido un PCR positivo?
Eso. Dos fueron en el coche con él, que estuvieron sin máscara, bueno, yo no sé qué decir. Pues dos fueron contagiados. Ahora no sé por qué, eran asintomáticos, tenían PCR positivo.
¿Y tuvieron síntomas?
No.
Ahí. O sea, ¿alguien conoce a alguien asintomático que haya generado a otra persona una enfermedad? Esto va a ser muy difícil de demostrar y hay estudios científicos que lo anulan, ¿vale? Y la siguiente es que la PCR positiva es igual a una persona enferma, ¿vale? La PCR positiva puede dar por muchas cosas. Puede dar por un rinovirus, por un adenovirus, por unas infecciones respiratorias altas, etcétera, etcétera. Entonces, ya veremos que también hay estudios que lo están hablando y que poco a poco, pues, bueno, yo creo, quiero creer que esto poco a poco se irá sabiendo. Y fruto de estas dos premisas, lo que han conseguido es encerrarnos en casa. Encerrarnos en casa y que estemos a la merced de los medios de comunicación y de lo que los telediarios nos quieran decir. Entonces han conseguido el tercer gol, que se llama miedo. ¿Vale? El miedo tiene mucho que ver con la parálisis a todos los niveles. Y ahí quiero hacer, bueno, una parada y explicaros varias cosas que me parecen importantes a nivel neurofisioendocrino, ¿vale? Nuestro cerebro, esto es una persona que nuestro cerebro no es un cerebro que ha salido de repente, es un cerebro fruto de una evolución, ¿vale? Seguramente habréis oído hablar del cerebro reptiliano, del cerebro mamífero y del cerebro humano, del neocórtex. Bueno, pues esta evolución empezó con un cerebro reptiliano, que es el más básico y que se llama cerebro de supervivencia, ¿vale? Es el cerebro que regula las funciones básicas de la vida. Comer, reproducirse, huir si somos atacados o atacar si somos atacados, etcétera, etcétera. Este cerebro de supervivencia se activa cuando estamos en peligro, ¿vale? Muchas veces nos preguntan ¿cómo estás? Y dices, pues estoy en modo supervivencia, porque no tengo fuerzas para nada más, ¿no? Ni para pensar, ni para sentir. Estoy en modo supervivencia. Después de este cerebro está el cerebro emocional o el cerebro mamífero, que es un cerebro donde ya hay emociones, ¿vale? El primer cerebro de supervivencia lo compartimos con todos los animales, desde los peces, los reptiles, hasta los animales superiores, y el segundo cerebro lo compartimos ya con animales más evolucionados como los mamíferos, ¿vale? Aquí ya hay emociones y hay sentimientos. Un perro pues se alegra cuando vienes, un caballo es capaz de sentir a la persona con la que monta, yo que sé, un gato, pues son los mamíferos y ahí hay emociones. Y en este cerebro es donde se instalan o anidan los traumas emocionales, ¿vale? Las personas que han tenido un trauma emocional importante, pues en las estructuras del cerebro mamífero, pues es donde se impacta. Por ejemplo, si les preguntamos a los americanos que dónde estaban, qué hacían en el 11 de septiembre, todos se van a acordar, ¿vale? Con quién estaban, qué estaban haciendo, qué comieron ese día, a qué olía, etcétera, etcétera, ¿no? Porque es algo que se ha instaurado, que se ha quedado ahí y que las personas recuerdan fácilmente. También para lo positivo, ¿eh? No solo se quedan los traumas, se quedan las cosas buenas. Seguro que todos recordamos nuestra asignatura favorita, de pequeños, de niños. ¿A que sí? ¿A que esa asignatura favorita estaba relacionada con un profesor o profesora majísimo que nos caía súper bien? Sí, ¿no? Pues igual con lo positivo que con lo negativo. La emocionalidad está en ese cerebro. Y luego, por último, está el cerebro humano, el neocórtex, que es la última capa, la capa más nueva, que ya es nuestra, de los humanos. Es la capa de pensar, de analizar, la capa de crear, donde está la conciencia, la creatividad, la imaginación, y todas esas funciones que quizás los animales pues no poseen, ¿vale? Entonces, estos tres cerebros, por supuesto, están conectados con nosotros, ¿vale? Y luego quiero hablaros del sistema nervioso, que tiene dos partes, el sistema nervioso simpático y el parasimpático. El sistema nervioso simpático tiene que ver con la alerta y con el cerebro de supervivencia. Cuando el cerebro de supervivencia se activa, activa todos los sistemas y todas las hormonas y neurotransmisores del sistema nervioso simpático. Son la adrenalina, los glucocorticoides, el glucagón, bueno, alguna serie de hormonas que habéis oído hablar de ellas y que son las encargadas de que cuando estamos en alerta, pues pues nuestro latido sea más importante, la tensión también se aumente para por si tenemos que huir, las pupilas se dilatan por si tenemos que ver algo más. Bueno, es una serie de mecanismos fisiológicos que nos preparan para la huida o para el ataque. ¿Vale? Y el sistema nervioso parasimpático es todo lo contrario. Es el sistema nervioso que nos relaja, que nos repara de todo lo que hemos pasado durante el día. Es el que se activa en el sueño. En el sueño y si estamos tranquilos o tranquilas. ¿Vale? ¿Por qué os cuento todo este rollo? Porque cuando nuestro sistema nervioso simpático se activa por el cerebro de supervivencia, estamos anulados en muchas cosas, ¿vale? Cuando vivimos en activación simpática y en modo supervivencia, se anulan los otros dos cerebros, el cerebro emocional y el cerebro del pensar, y entonces ya ni podemos emocionarnos, ni podemos pensar, ni podemos tener un análisis crítico, ni podemos tener salidas creativas, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa con esta activación simpática? Pues que cada vez que salimos a la calle y vemos a todo el mundo con mascarillas, o cada vez que escuchamos un telediario y nos dan las cifras de muertos y de contagios, y cada vez que vemos en nuestro barrio los negocios cerrados y la gente triste, y cada vez que vemos a nuestros niños que están en el colegio con el termómetro dichoso apuntados, etcétera, etcétera, se activa. Activamos el modo supervivencia y activamos el sistema nervioso simpático. Entonces, todas esas hormonas de estrés, todas esas hormonas y neurotransmisores estresantes de la alerta, poco a poco nos van afectando a nivel de nuestra salud. ¿Vale? Empiezan a bajar lo primero las defensas. Curiosamente bajan los linfocitos T, los CD4 y los CD8, que son la primera línea para atacar los virus. Fijaros. Disminuyen los neutrófilos, que son otras células de las defensas que tienen que ver con las sobreinfecciones bacterianas por una infección vírica. Disminuyen los macrófagos, que son los que se comen a los virus, de las bacterias. Entonces, toda esta depresión del sistema de defensa, ¿cómo no nos va a afectar? Pero no solo nos afecta a nivel de las defensas y a nivel del bloqueo emocional y el bloqueo mental, sino que también produce efectos en el comportamiento. Por ejemplo, una cosa que también baja es nuestra atención, nuestra memoria, aquí también reside el control de los impulsos, pues eso se anula. Entonces, las personas que están en simpático, pues son más impulsivas, reaccionan más con más violencia, o sea, tienen un control de los impulsos más difícil. Y lo mismo con el cerebro emocional. No funciona bien a nivel emocional y bueno, pues no tengo empatía, no tolero las cosas como antes, me mosqueo más fácilmente, etcétera, etcétera. No hay una serie de reacciones a todos los niveles debido a todo este sistema de alerta y el sistema nervioso simpático. Y lo que no he dicho es que el sistema nervioso parasimpático, que es el de estar relajados y es el de estar bien, es el sistema nervioso en el cual nos curamos de las enfermedades, ¿vale? Desde una gripe hasta el cáncer. O sea, yo creo que todas las escuelas médicas y sobre todo las escuelas de psicosomática clínica coinciden en que para curarse de algo tenemos que estar con el sistema nervioso en parasimpático, que es lo que no hacemos, o lo que hacemos poco, ¿vale? Entonces, desde ahí, deciros que si estamos continuamente con las noticias, con los telediarios, con las mascarillas, con los PCR positivos, con todo el mogollón, pues vamos a estar aquí y no vamos a estar aquí. Con lo cual es mucho más fácil que nos enfermemos. ¿Queda claro esto? Sí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Un auditorio. Me explico muy bien. ¿Cómo no? Es que es un rollo dar una charla con mascarilla, o sea, a gente con mascarilla. Si estáis bostezando, si estáis entendiendo, si os estáis riendo, es que no me entero, pero bueno, es lo que hay. Entonces, ¿qué hace un animal cuando se siente atacado?
Huir,
atacar o inmovilizarse, ¿no? Son las tres reacciones del sistema del cerebro reptiliano. Huir, atacar o quedarse paralizado. En parálisis ya veis que hay mucha gente, ¿no? Sobre todo gente mayor que está en casa, que no se atreve a salir, que le da miedo todo, que se cree que detrás de cada esquina hay un coronavirus que le va a atacar, y que están ahí, están retroalimentándose todo el día. Yo lo llamo el síndrome del telediario, porque están ahí, en casa, se aburren, no tienen nada que hacer, pues enchufan la tele, y la tele pues no se puede cambiar de canal, porque antes si había una película de terror en la primera, pues cambiabas a la segunda y veías un documental, pero ahora no. Ahora están todas con películas de terror. Y entonces, pues no podemos cambiar de canal. Entonces hay mucha gente que está ahí, en parálisis. Luego hay gente que huye. Hay personas que huyen hacia adelante y hay personas que huyen hacia atrás. Las personas que huyen hacia atrás, pues son personas que bueno, pues que tenían un negocio y les ha ido mal y se han arruinado y se han suicidado, por ejemplo. Que algo que no se dice es el incremento que está habiendo de suicidios. Una persona que huye, pues bueno, pues hay muchos médicos que han tirado la toalla y que bueno, se han ido de la atención primaria porque se han convertido en teleoperadoras y ahí pues la vocación de médico es difícil. Yo me fui en su día de la seguridad social porque empezaban a poner los ordenadores, teníamos 7 minutos y no podía ver a las personas ni tratarlas como yo pensaba, pues me imagino ahora los pobres médicos de cabecera que estarán, pues como estén, ¿no? Fatal, sin poder pues poner en práctica muchas de las cosas que saben y que su vocación quiere. Y luego están los que huyen hacia adelante, que son pues todos los que agachan la cabeza y bueno, pues hay que hacer esto, pues hacemos, hay que ponerse más peludo, hay que hacer están en modo automático, en modo supervivencia también, porque al final el cerebro de supervivencia lo que quiere es sobrevivir y con esa excusa hace lo que sea. ¿Podemos cerrar esta ventanilla? Que me distraigo un mogollón y no puedo seguir. Y luego están los que atacan. ¿Quiénes son los que atacan? ¿Quién pensáis que son? Los que están en los balcones.
¡Otra mascarilla!
¡Otra mascarilla! Para llevar la mascarilla aquí, tengo que se la pones con el suelo.
No, hay otra mucha más gente influyente que ataca que solo está tomando la
decisión. Esa es otra forma de atacar. Esa es otra forma. Pero ahí no hay que meter
las estrategias.
Porque ahí hablaréis mañana. Aprovechamos la publicidad. Juan mañana a las 7 dará una charla sobre todo. Yo la parte médica, la parte
política,
geopolítico, estratégico, global. Bueno, pues eso. Parálisis, ataque, huida. Y está bien que cada uno y cada una nos miremos dónde estamos. O cuando estamos en una cosa, cuando estamos en otra. Vale.
A veces cuando estamos en modo supervivencia baja la tendencia.
Sí.
Incluso no sé si lo hay. muestra en modo supervivencia, ¿por qué va a la
persona? En modo supervivencia, cuando está activado todas las hormonas del estrés, está todo tu, toda la energía de tu cuerpo está centrada en llevar más sangre a los músculos, por si hay que correr, en abrir bien los ojos, en broncodilatar los pulmones, por si hay que coger más aire, en aumentar la frecuencia cardíaca y la tensión. Entonces, se pierde la energía de todos los demás sistemas. El sistema... O sea, imagínate que tienes un león que te está persiguiendo, ¿vale? ¿Tú crees que te vas a fijar en una tía buena? Que... No. Ya te digo. Y lo mismo sucede con los... O si ves un pastel en un escaparate, ¿te vas a fijar? No. Estás corriendo porque hay... O sea, entonces, el sistema digestivo, el sistema reproductor y el sistema y los sistemas de defensa se anulan. Entonces, es mucho más fácil que te puedas pillar otra cosa.
¿Sí? Hay otra cosa que es que eso es para reacciones indirectas. Y cuando alguien se les está hablando, lo que hace es desmoronar.
Eso es lo que digo. Este estado crónico es lo que nos está destrozando a nivel emocional y a nivel físico. Porque ya todos estos sistemas de defensa del cuerpo se anulan. Todos los sistemas de limpieza, por ejemplo, pues cuando estamos durmiendo, pues se activan muchos sistemas de limpieza y de drenaje de todo nuestro cuerpo, ¿no? Pues eso, si yo he estado alerta todo el día y no tengo un sueño reparador, pues no se produce. Entonces, toda esa porquería que no ha sido drenada se va acumulando. Pero bueno, de eso hablaremos al final en las soluciones. Bueno, entonces, no sé si hablarás mañana de esto, pero lo introduzco si es así. Nuestro cerebro, aparte de anularse con el miedo y con la activación de la supervivencia, que es lo que estamos viviendo ahora, hay otra manera de esclavizarlo. Es a través del placer. Esto no os lo esperáis. Entonces, hay dos maneras de hacer esclavos. Con el miedo y con el placer. ¿Vale? Lo del miedo ya lo hemos explicado fisiopatológicamente. Y lo del placer... Pues lo explico ahora. Hay una hormona en el cuerpo, que es la dopamina, que mide el grado de placer, el grado de gratificación, el grado de satisfacción que tenemos. La dopamina pues se segrega más cuando la supervivencia la tenemos resuelta. Y llevamos unos años con la supervivencia resuelta, en la que nuestro cerebro y nuestro cuerpo ha sido inundado de dopamina, ¿vale? Y gran parte de la dopamina que generamos a lo largo del día depende de nuestras amigas, las pantallas, ¿vale? Si yo como una comida rica, pues igual mi dopamina aumenta un 30%. No es... Lo voy a simplificar, ¿vale? Si yo como una comida rica con un amigo, pues se eleva al 50%, ¿vale? Si yo me tomo un café rico, igual, pues un 60%. Si tomo un café con un amigo, una cuadrilla o echando unas risas, un 70%, ¿vale? Si tengo una relación sexual muy satisfactoria, pues un 100%, ¿vale? Entonces, esos chutes de dopamina, que se llaman loops, esos loops de placer, pues van midiendo el grado de satisfacción y de... Pero es satisfacción y placer momentáneo, no es una satisfacción vital, ¿no? Es una satisfacción y una gratificación... que digas, estoy contento con mi vida y con lo que hago. Es algo muy puntual. Entonces, llevamos unos años en los que nos han regalado los móviles, el acceso a internet, de tener una tele en casa donde tenías que juntarte con toda la familia y discutir o negociar que veíamos, ahora hay una tele en cada esquina de la casa y cada uno se va a su tele o a su pantalla y ve lo que quiere. Bueno, entonces todas estas pantallas y toda esta dopamina nos ha ido haciendo esclavos de ese placer momentáneo, y sin darnos cuenta nos hemos hecho dependientes, sobre todo los más jóvenes, que son los que dependen más de las pantallas, pero nosotros también, yo primero. Entonces, bueno, que sepamos que, pues, 50 likes en Instagram, pues igual equivalen a un café con tu mejor amigo. Que, pues, una hora en Netflix con tu serie favorita, pues igual equivale a salir de copas con tu cuadrilla, en placer. Que 2 horas de videojuegos, y esto es real, equivalen a 2 horas de sexo magnífico. Entonces, ¿quién no está enchufado, dependiente y esclavo de las pantallas, ¿no? Entonces, ya sé que no es una buena noticia, pero bueno, sobre todo con los niños y los adolescentes, pues os animo a que tengáis especial cuidado, porque estamos creando una sociedad absolutamente ludopática, ¿no? Porque el mecanismo es el mismo que la ludopatía.
¿Si va con todas las adicciones o solamente cualquier adicción tiraría de la misma manera?
Sí, una raya de coca son 200% de dopamina. Uh-huh. Una de heroína 300. Bueno, simplificándolo, ¿no?
Puede pasar como en los fútbol y todo, el opio del pueblo.
Exactamente. Ahora el opio del pueblo es la pantallita del móvil. Y vamos así por la vida. Bueno.
Y aparte, o sea, si como era eléctricamente, ¿no? O sea, hay una carga eléctrica en todo eso, ¿no? Y
sí. Bueno, no iba a hablar mucho de la 5G, pero si queréis hablar de la 4G y de la 5G,
no,
hablamos.
Claro.
Sí. Esta es otra que nos han metido. El 5G es maravilloso. Y es igual que las vacunas, nadie sabe qué efectos pueden tener a largo plazo, y eso no se estudia ni se quiere estudiar. Y es que nos la venden, o sea, nos la están poniendo sin pedirla, si os dais cuenta. ¿Quién de aquí quiere bajarse una película en 2 segundos? ¿Tiene esa necesidad? ¿Quién tiene la necesidad de que el tetrabric le avise de que está caducado? ¿Quién tiene esa necesidad? O que su coche conduzca solo. O de operar en África a un niño. ¿Quién tiene esa necesidad? Nos la están metiendo con esa propaganda, pero lo que nos están diciendo es que cuando esté instaurada vamos a ser controlados absolutamente por todo.
Sonora al sistema Skynet. De
más pillado. Entonces, y sobre todo la juventud se está regalando. Por ejemplo, ahora en China ya hay no cámaras de reconocimiento facial, hay cámaras de reconocimiento emocional. O sea, saben en qué estado estás. Entonces, si tú sabes en qué estado está una persona mientras ve una noticia en el telediario, mientras está con un amigo, mientras está como quieras, ya eso le sumas la pulserita que te mide las pulsaciones, que también te dice a nivel emocional si estás alterado o no, y si a eso le sumas tu TV, Smart TV, y la Alexa y todo, pues es un conjunto de información que te conocen mejor que tu mejor amigo o que tu madre que te ha parido. Entonces, bueno, pues eso es lo que nos y la guerra, la tercera guerra mundial va a ser con nuestros datos y por el 5G. Y ya se está, bueno, ya veis a China y Estados Unidos cómo están después de este tema. Bueno, paréntesis 5G. No me meto si es malo, si radiación, que no lo sabemos. Sospechamos que sí, porque con la 4G ya hay bastantes estudios alternativos que dicen lo chungo que es, pues el 5G que multiplica, pues será peor. Y el problema es que hay enfermedades que dependen de una dosis muy fuerte de un tóxico, y hay enfermedades que bueno, al final siempre explico que la enfermedad es como un vaso que se va llenando, y al final se llena, se rompe y enfermamos, ¿no? Entonces, el caso de las radiaciones es acumulativo. No es que te irradie en un momento, que también puede ser una radiación muy potente, como dice el doctor Sevillano y muchas personas que creen que el coronavirus se debe al 5G. Yo no llego a tanto, pero seguro que no afecta positivamente a la salud. De hecho, Wuhan es una de las primeras ciudades 5G del mundo. De hecho, en países 5G, la incidencia de coronavirus es el doble, y la incidencia de muerte por coronavirus es más del doble. Solo son datos, ¿vale? ¿Os acordáis de que salen las noticias, no sé, en abril o en marzo, un crucero que tenía, no sé si cientos de enfermos que lo paralizaron en un puerto en Japón? El Diamond Princess, pues de esa compañía, otros cruceros empezaron a pasar de lo mismo. ¿Y qué diferencia esa compañía de todas las demás de cruceros del mundo? Pues que tienen una tecnología, habían puesto unos pedazos de antenas en los barcos, 5G por satélite. Entonces eran personas que estaban siendo irradiadas en alta mar continuamente. Son datos, ¿vale? O sea que, bueno, como nos dan todos los datos al revés, pues que tengáis todos. Y con eso os hagáis una visión más crítica de la cosa. Bueno, nuestro amigo es un adenovirus que tiene tres proteínas: la proteína N, la proteína E, que está en la cápsula, y la famosa proteína Spike, que es la que le confiere las antenitas estas que todos vemos, ¿vale? Y en esa proteína está el kit de la cuestión de casi todo. El kit de la cuestión de la vacuna, el kit de la cuestión de por qué a unos se contagian más y otros menos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Para que esta llave se entre en una célula, tiene que haber un receptor, ¿vale? Esto es como la llave y esto sería la cerradura de las células. Entonces, gracias a esta unión, el virus entra y hace todo lo que tiene que hacer. ¿Por qué los niños y los adolescentes no se cogen el coronavirus? Pues porque apenas tienen la cerradura esta para la llave. ¿Vale? Los niños tienen muy pocos receptores y ECA, que son los receptores o la cerradura para la llave, y conforme crecemos vamos teniendo más, sobre todo cuando los caracteres sexuales masculinos y femeninos a partir de los 15-16 años pues se van desarrollando. Entonces es muy fácil con esta teoría decir que cuanto más receptores ciegas tengas, pues más fácil es que te cojas el virus. Por eso yo suelo decir en las charlas que evitéis todo lo que aumenta estos receptores. Que todavía no está estudiado del todo, pero bueno, hay fármacos que lo aumentan, ¿vale? El ibuprofeno y sobre todo los antihipertensivos. Los antihipertensivos de tipo inhibidores de la IECA, que lo que hacen es aumentar estos receptores, el enalapril, el captopril, etcétera, etcétera, y los sartanes, que son otros medicamentos que se utilizan para la hipertensión. Por supuesto que si hay más factores de riesgo y más receptores IECA, pues por supuesto que es más fácil que tengas una propensión a enfermar. Pero como diré después, si tú haces una vida sencilla, si te alimentas bien, si te cuidas y si haces, bueno, una serie de cosas que van a estimular tu sistema inmune y tu salud, pues más fuerte. No, cualquier enfermedad va a pasar de largo, ¿vale? Pero claro, si estamos estresados, si estamos en alerta, si estamos en simpático, si estamos atiborrados de medicamentos, si no nos alimentamos bien, si estamos emocionalmente a bronca limpia con nuestros hijos o parejas, pues claro, es que para mí es igual de factor de riesgo ser diabético o ser hipertenso que estar fatal con tu pareja. Para mí es lo mismo. De hecho, igual habré visto 150 personas con coronavirus y he analizado pues, que cómo estaban a todos los niveles. Y los que peor lo han pasado son los que a nivel emocional estaban atravesando pues una crisis de pareja o la muerte de un ser querido o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que valoraseis como factores de riesgo no solo lo que nos dice la medicina oficial, sino todo lo emocional, ¿no? Estábamos hablando de los niños. Los niños... Hay muchas teorías de por qué no tienen tanta incidencia en el virus. Una es la de los IECAS, porque ellos tienen muy poquitos. Otra es porque tienen la glándula timo mucho más grande que los adultos. La glándula timo es donde se desarrollan las defensas y sobre todo los CD4 y los CD8, que son los que defienden de los virus. Otra teoría de los niños es que tienen la glándula pineal estupenda también. La glándula pineal y lo que estimula, que es la melatonina, pues los niños, ya veis que duermen estupendamente, los adolescentes más, o sea, no tienen ningún problema. Ya veremos luego que una de las maneras de aumentar nuestras defensas, sobre todo ante procesos víricos, es tomar melatonina. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, y esto es una teoría mía propia, y es que los niños pues están todo el día cantando, riendo, jugando y bailando. Entonces, pues están estupendos. No están en simpático para nada, están en parasimpático mucho más tiempo que nosotros, y claro, pues eso va vaciando el vaso de la enfermedad y lo tienen siempre por aquí. Entonces, pues no rebosa nunca. Ah, sí, esa es teoría personal, ¿eh? ¿Qué más?
Habrán dicho que no cantemos en Navidad.
¡Hombre! Que no se enteren vuestros hijos. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Preguntas? Vale. ¿Cómo nos afectan las mascarillas? Pues de muchas maneras. Porque primero, cuando nuestra nariz está tapada, ¿qué hacemos? Empezamos a respirar por la boca. Y respirar por la boca no es tan bueno como respirar por la nariz. Lo hacemos inconscientemente porque nuestro cerebro detecta que algo pasa y empezamos a respirar por la boca. Y al respirar por la boca no se filtra todo el aire que se filtra por la mucosa de la pituitaria, entonces es mucho más fácil que por la boca entren más virus, más gérmenes y se complique la cosa. Con la mascarilla se produce una hipoxia que produce muchos cambios fisiopatológicos en el cuerpo. Hay alteraciones en los iones, hay una acidosis, y la acidosis en el cuerpo es el caldo de cultivo donde se puede anidar cualquier enfermedad. A nivel cerebral también produce un cambio en varias estructuras de la amígdala que impiden tener memoria a corto plazo, impiden el aprendizaje y bueno, pues imaginaos a los niños en el colegio, ¿no? Con todos estos efectos. Aparte también produce falta de concentración, yo estoy viendo más dermatitis que nunca por alergias, etcétera, etcétera, ¿vale? Y por supuesto a nivel psicológico pues crea miedo, crea sumisión, te tapan la boca, estás como, bueno, al final es un sometimiento, ¿no? Y una falta de libertad. Bueno, ¿quién se va a poner la vacuna? Entraros en la página de Juan Gervás, que es un médico que es muy científico y hace medicina basada en la evidencia.
Con Uber.
Perdón. Y veréis un montón de pruebas de que cada año es lo mismo. O sea, cada año el virus de la gripe normalmente, si te pones la vacuna, te inmuniza para 2 meses. Y este año la han levantado. La han puesto en octubre, finales, noviembre. Pues para enero nadie va a tener anticuerpos. Si sirvieran de algo. Pero en enero ya nadie va a estar protegido del virus de la gripe. Y normalmente es una vacuna de presunción. Se hacen 3 cepas, se meten 3 cepas atenuadas en una vacuna que se supone que son las que van a venir en invierno, pero nadie lo sabe. Se supone. Y el año que aciertan una cepa, pues hay, imaginaros, un 20% de personas que se cogen gripe. El año que aciertan 2, hay un 20% que se cogen la gripe. El año que aciertan las 3, hay un 20% de gripe. El año que no aciertan ninguno, hay un 20% de gripe. Países como Polonia o como Lituania que no se vacunan con, hay un 20% de gripe. Pues, ¿para qué sirve? Si lo tenéis súper bien explicado por el doctor Juan Gervás. Y no sirve ni para evitar contagios, ni para evitar ingresos, ni para evitar muertes, ni para lo único que hay evidencia científica de que sirve algo es para personas que tienen enfermedad obstructiva pulmonar crónica. Para esas sí que se ha visto que disminuye las mortalidades en los ingresos, pero es el único grupo de población para que haya alguna evidencia científica. Para el resto no sirve para nada. Y por supuesto ni embarazadas, ni niños, ni nada. Y mi gran duda es por qué de repente, en vez de hacer una vacuna normal como la de la gripe, con un virus atenuado, este año, porque sí, todos los laboratorios del mundo mundial se lanzan a hacer vacunas genéticas. Eso a mí es lo que más miedo me da. Una vacuna normal es una vacuna donde tienes un virus inactivo o atenuado que con detergentes o con isopropano 80 o con metales pesados lo atontan un poco. Y bueno, pues el virus está tonto dentro, pero el cuerpo se pone en alerta y genera anticuerpos. Que eso es el mecanismo de todas las vacunas desde que se descubrieron hace 150 años y que han salvado a muchas personas, sobre todo cuando no había higiene y había mucha pobreza en países, bueno, pues en vías de desarrollo. Y ahí es donde ha demostrado que las vacunas son necesarias y eficaces. Pero este mecanismo de acción, ahora, no sé por qué, pues nadie lo hace. Bueno, sí, creo que hay una vacuna argentina y otra cubana que están intentando hacer la vacuna del COVID con eso, con el sistema, digamos, tradicional. Pero ni Moderna, ni Pfizer, ni AstraZeneca, ni la virus, ni la vacuna china, ni la vacuna la rusa utilizan este mecanismo. Es un mecanismo que depende de RNA mensajero o de DNA. El RNA mensajero, para que me entendáis, es como el libro de instrucciones de IKEA, ¿vale? Le dice al cuerpo cómo se tiene que hacer el armario y el cuerpo lo hace. Y los virus DNA son directamente, se meten en el DNA y hacen al cuerpo crear lo que necesite la vacuna. En este caso, lo que crean es esta llavecita, ¿vale? La proteína Spike, ¿os acordáis? Pues crean artificialmente o a través del libro de instrucciones directamente con ADN de un virus humano, porque tiene que ser humano, pues crean esta proteína para que el cuerpo reaccione ante eso. Pero para eso están creando una proteína que es muy similar a muchas cosas y que el cuerpo se puede confundir, aparte de los condicionamientos éticos que tiene eso, que casualmente el 14 de abril se derogó en casi toda Europa la ley que prohibía manipular genéticamente e inocular medicamentos genéticos en personas. Es curioso también. Entonces, como digo, esta obligación al cuerpo a generar la proteína Spike, se ha visto que estas proteínas se parecen mucho a varias cosas, ¿vale? La primera es la sincitina 1, que es la proteína que activa la placenta, por la cual se forman las placentas. Entonces, si hay un mecanismo que falla en esa creación de la placenta, pues se van a producir muchos abortos. Que, por supuesto, las embarazadas son el último grupo donde se va a meter uno de los últimos. Pero también se parece a la sincitina 2, que está en algunos virus endógenos tipo K, que son buenos, digámoslo así, y que está ligado a la neuroplasticidad, y cuando se altera o funciona mal, crean enfermedades tipo ELA, enfermedades de las motoneuronas. ¿Os acordáis del voluntario de AstraZeneca que tuvo una enfermedad neurológica inexplicable? No, pues es muy explicable. ¿Qué es eso? Y no es el único. Pero este además se parece a otra cadena genómica, que es el GP41, que está en el virus del SIDA y que crea inmunodeficiencia, o sea, altera la inmunidad. Pero es que se parece sobre todo a lo que es el receptor para el IECA. Y el IECA es una proteína que se expresa en muchas partes del cuerpo, pero donde más se expresa es en el testículo de los hombres. Entonces, si hay un fallo, si no se hace bien eso, si los mecanismos de transcripción genética fallan, puede haber una reacción inflamatoria a nivel testicular y crear pues una esterilidad masculina. O sea que, fijaros que actúa a nivel como píldora abortiva, funciona para la esterilidad masculina y puede actuar a nivel de las motoneuronas y crear parálisis y ELA y inmunodeficiencia. O sea, son posibles reacciones adversas que son muy serias y que en 6 meses es que no se puede saber si sí o si no. Bueno, pues ¿qué podemos hacer? Que aquí viene el quid de la cuestión. Pues sobre todo darnos cuenta de que la vacuna somos nosotros. Como explico, como es el título de la charla, la vacuna eres tú. Voy a aprovechar y hacer publicidad. Estoy haciendo un crowdfunding para sacar esto en formato de libro, que es pues muchas de las cosas que os he dicho y que os voy a decir ahora, y es un diario de todo lo que ha pasado desde el 14 de marzo hasta antes de ayer, con casos clínicos y con hábitos saludables, ideas y formas de estimular nuestro sistema inmune y nuestra salud, ¿vale? ¿Qué es lo que voy a decir ahora? ¿Cómo la podemos estimular? Antes hemos hablado de la melatonina, ¿verdad? Primero vamos a hablar de cosas que no son nutrientes o medicaciones o remedios que sean, pues eso, como complementos nutricionales. Y vamos a hablar de la alimentación, porque nos alimentamos bastante mal. Lo único que quiero que quede claro es que cada vez que nos alimentamos, nuestro cuerpo y nuestro sistema inmune se afecta y tiene que trabajar, ¿vale? Cada vez que comemos. O sea, yo salgo de aquí y me como un pincho de tortilla y el cuerpo y el sistema inmune tiene que valorar si eso que está entrando es bueno, es malo, es transgénico, no es transgénico, es natural, no es natural, y bueno, y decir sí, tú pasas, tú no pasas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, lo que se ha visto es que cuanto más sencilla y cuanto más cruda es una alimentación, menos esfuerzo hace nuestro sistema inmune. ¿Vale? Si, por ejemplo, estos son nuestros linfocitos, nuestros neutrófilos, nuestros macrófagos. Si yo como cosas crudas, ensaladas y brotes y zumos y frutas, el esfuerzo es cero. ¿Vale? Como todo es natural, mi sistema inmune no hace ningún esfuerzo. Si empiezo a cocer, a hornear, pues imaginaros que el esfuerzo es 2. Si empiezo ya con los microondas, con cosas transgénicas, con cosas así que el cuerpo ya no va a reconocer, pues 5. Y ya, pues si me voy al McDonald's, me pido una Coca-Cola, me pido el Big Mac Plus, pues 10, ¿no? Entonces, si yo dejo de entretener a mi sistema inmune, mi sistema inmune va a estar a lo que tiene que estar. Sea lo que sea. Puede tener que estar atento a que no me coja un virus, puede estar limpiando o drenando lo que sea, etcétera, etcétera. Pero cuanto más sano y cuanto más crudo me alimente, mejor. Y luego tenemos unos mecanismos de limpieza y filtros corporales, que son el hígado, el pulmón y el riñón, que están continuamente trabajando 24 horas al día, 365 días al año. Entonces, esos filtros que filtran litros y litros de sangre, litros y litros de orina y litros de aire, pues si les hago descansar de vez en cuando, pues lo mismo. El sistema inmune va a reposar, va a estar tranquilo y no va a estar entretenido en cosas que le distraen. ¿Cómo puedo hacer esto? A través del ayuno. A través de un ayuno que puede ser total, que puede ser pues estar unos días a nudos, que puede ser estar unos días a frutas, que puede ser hacer un ayuno intermitente, una temporada. Bueno, hay diferentes modalidades de ayuno, de las cuales también aprovecho, abro el libro. ¿Qué más cosas podemos hacer? Con todo el tema de las pantallas y de la contaminación electromagnética, está muy bien que nos descalcemos y hagamos tierra. Y toda esa electricidad y todos esos iones positivos que están cargándonos continuamente, que se vayan. Un baño con sal en la bañera también hace de drenador. Una buena hidroterapia de colon de vez en cuando también hace que el vaso que hablábamos de la salud, pues me voy quitando ese llenado y entonces pues nunca se va a desbordar, nunca me voy a enfermar. ¿Qué más? A nivel físico, bueno, todo lo que me conecte con mi sistema nervioso parasimpático me va a ayudar. ¿Vale? Todas las relaciones tóxicas que me ahorre, mejor. Todas las broncas con mis hijos que me ahorre, mejor. Todas las incomunicaciones que tenga y que me puedan afectar, pues si las soluciono, mejor. O sea, toda fuente de estrés lo que va a hacer es lo mismo que la alimentación tóxica. Va a tener a mi sistema inmune entretenido y trabajando en cosas que no deben estar ahí. Pero si para mí es como el portero de la discoteca. Pues si están todos en fila india y enseñando el carné, tú pasas, tú no pasas. ¿Tú, 16 años? No. ¿Tú, 23? Sí. Vale. Pero imaginaos que entran 10 de repente por la puerta y a la vez por otra puerta intentan otros 10 y por las ventanas 14. Pues ese portero se va a estresar y se le va a colar a alguien, seguro. Pues con nuestro sistema inmune lo mismo. Cuanto menos lo entretengamos, mejor. Y luego, cosas más de nutrición celular activa y de complementos que podemos tomar. Pues a nivel homeopático, la prevención del coronavirus siempre se ha hecho con arsenicum a la 30 CH. De hecho, el gobierno de la India es una de las cosas que propuso y bueno, y medicó con homeopatía a muchos millones de personas y parece que ha ido muy bien. Si ya me lo he cogido y tengo síntomas, pues ya ahí, depende de los síntomas que tengo, pues habrá unos medicamentos y unos remedios o otros. La vitamina C y la vitamina D, ¿vale? Esas son las dos más importantes a tener en cuenta. La vitamina C, pues está, sobre todo, como decía, en los cuidados, ¿vale? Pero también hay mucha en el cariño y la comprensión. Sí, de cariño y comprensión. La vitamina A, de abrazos. La vitamina A, de ayuno, de alimentación. La vitamina B, de besos. Aparte de que estén en los vegetales o en otros alimentos, pues también están en las cosas emocionales. ¿Vale? Y la vitamina D está en el sol y está en los derechos y en la dignidad de las personas, que es lo que se nos están intentando atrapar. El zinc también es bueno, la melatonina que decía antes también, y el magnesio también nos puede ayudar. Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 7.